Hola oyentes y bienvenidos un día más al informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Hamás entrega el cuerpo del rehén Tal Haimi, asesinado defendiendo su kibutz el 7 de octubre. Hamás reitera que está listo para recuperar todos los cuerpos de los rehenes, pero necesita más tiempo y maquinaria. Muchos de los rehenes israelíes liberados la semana pasada se reúnen con Witkoff y Jared Kushner. El emir de Qatar condena las violaciones israelíes del alto el fuego sin mencionar a Hamás. Suecia desmonta el falso relato de Greta Thunberg sobre supuestos abusos en Israel. Estos son los temas que hoy tratamos aquí en el informativo de Radio Sefarad. El lunes por la noche, Hamás entregó a Israel el cuerpo del rehén Tal Haimi, de 41 años, y jefe del escuadrón de defensa civil del kibutz Nir Yitzhak, que murió mientras defendía a su comunidad el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza. Él y otros miembros del equipo de respuesta rápida combatieron a los terroristas invasores en la entrada del kibutz hasta que lo abatieron a tiros. En diciembre de 2023, la familia de Tal fue informada, con base en información de inteligencia, de que había sido asesinado el 7 de octubre y que su cuerpo había sido secuestrado. La oficina del primer ministro dijo en un comunicado que Israel comparte el profundo dolor de la familia Haimi y de todas las familias de los rehenes caídos, y advirtió que Hamás está obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y a devolver los cuerpos restantes como parte de la implementación del acuerdo. 15 cuerpos de rehenes permanecen en Gaza.
Bueno, 15, pero que esta noche es posible que sean solo 13, porque tenemos una noticia de última hora, y es que el ala militar de Hamás anunció que esta noche trasladará 2 cuerpos de rehenes fallecidos a Israel a las 9 de Israel, que son las 8 de España. No alcanzaremos a emitir la noticia en directo, por eso la adelantamos aquí. El grupo terrorista dice que los rehenes fueron recuperados hoy en la franja, se refieren al martes, y no los ha identificado, con lo cual, pues, de los 15 que se anunciaban a estas horas, pues habríamos pasado a 13, si realmente se los puede identificar dentro de ese grupo de los rehenes que faltan por entregar sus cadáveres, porque ya saben que en alguna ocasión pues se entregaron cadáveres que no correspondían a rehenes, en realidad no en una ocasión, sino en 2 ocasiones. En el caso de la madre de los niños vivas hace varios meses, y en la primera tanda de entrega de los cadáveres, siendo el cuarto de ellos un cadáver sin identificar. Y bueno, en este caso, como decimos, quedarían todavía otros 15 cuerpos por entregar. Estaríamos casi en la mitad, pero no olvidemos que quizás este sea un momento en el cual Hamás pretende hacer buena letra delante del presidente estadounidense y sus aliados, pero que para Israel es importante que vuelvan los cadáveres de absolutamente todos. Es decir, de que incluso si se quedaran con uno o con dos, sería algo bastante difícil de sobrellevar en Israel. Ya pasó eso con los cadáveres de un par de soldados de la guerra que tuvo lugar en 2014, uno de los cuales fue devuelto en una de las intercambios de prisioneros por de presos palestinos, pero el otro todavía se encuentra desde el 2014 su cadáver en la Franja de Gaza. Esperemos que se tenga siga adelante este proceso y que no se frene y que vaya a un ritmo más o menos como el que han estado manteniendo hasta ahora, porque siempre están pregonando de que, bueno, cada vez va a ser más difícil. Es evidente de que es muy raro que vayan encontrando los cadáveres de a uno o a dos todos los días, así que me imagino que esto tiene que ver con un sistema propio de Hamás de tratar de estirar esta fase de la tregua, de alto al fuego, lo más posible para rearmarse volver a asumir el poder en la Franja de Gaza, que es lo que en realidad está pasando.
El actual líder de Hamás, Jalil al-Hayya, dijo en una entrevista televisiva que el grupo terrorista está dispuesto a encontrar y liberar los 15 cuerpos de rehenes retenidos en la franja si se le da más tiempo y equipo pesado, ya que es difícil llegar a los cuerpos porque algunos están bajo tierra y debajo de edificios, y señala que esto requiere tiempo y equipo. Hamás lleva tiempo afirmando que necesitaría maquinaria adicional para localizar a los rehenes fallecidos restantes. Israel acusó a Hamás de mentir, afirmando que puede devolver casi todos los cuerpos en un plazo breve. Además, existe la preocupación de que el grupo terrorista pueda reutilizar maquinaria pesada.
Ese es el tema, de que ellos dicen, no, claro, es que para lograr recuperar los cuerpos necesitamos ahora que nos faciliten maquinaria pesada, que es la misma maquinaria que fabrica o con la que han fabricado los túneles de ataque, esos 500 kilómetros que recorren una franja de tierra de pocos kilómetros cuadrados que han convertido en una ratonera para almacenar ahí las armas y esconder a los secuestrados.
Casi la mitad de los rehenes liberados y traídos a Israel la semana pasada se reunieron con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, este martes por la mañana en Tel Aviv. Entre los excautivos que asistieron a la reunión se encuentran Omri Miran, Gal Berman, Zip Berman, Yosef Haim Ohana, Matan Angrest, Bar Cooperstein, Segev Kalfon, Nimrod Cohen y Eitan Horn, todos ellos recientemente dados de alta del hospital. Cada uno de ellos, rehenes, habló en privado con Witkoff. Durante la reunión, los ex-rehenes instaron a Witkoff y Kushner a ayudar a recuperar los 15 cuerpos de rehenes que permanecen en Gaza, mientras que Witkoff reafirmó la firme dedicación de Estados Unidos a la misión y expresó su confianza en la capacidad de llevarla a cabo.
Bueno, si hubieran podido, hubieran estado todos los rehenes liberados en estas últimas 2 o 3 semanas, pero muchos de ellos todavía se encuentran recuperándose en los hospitales de Israel, así que en esta ocasión no pudieron venir a saludar a estos 2 mediadores estadounidenses.
El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, condenó las violaciones israelíes del alto el fuego en un discurso pronunciado en la apertura de una sesión del órgano legislativo del Consejo de la Shura. Sin embargo, en su discurso no menciona las acciones de Hamás que violan el alto el fuego, incluido el ataque mortal del domingo en el que murieron 2 soldados israelíes. Israel también ha afirmado que el grupo terrorista está incumpliendo la primera etapa del acuerdo al no devolver todos los cuerpos de los rehenes de Gaza. Al-Thani afirma además que la cuestión palestina no es una cuestión de terrorismo sino de ocupación y subraya que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio, acusación que Israel ha negado. El líder qatarí condenó una vez más el ataque perpetrado por Israel en septiembre contra el liderazgo de Hamás en Doha.
Las palabras del emir de Qatar pues no llamarían la atención si las hubiera dicho hace 2 años, cuando estaba claro que Qatar era un país con intereses más que verificados de apoyo a Hamás en la Franja de Gaza, al que financiaba y al que, según algunas fuentes, incluso gestionaba la venta de armas, ¿no? Pero durante todos estos últimos 2 años y especialmente los últimos meses, a instancias del presidente Trump, pues se lo trata de pintar como un posible aliado de Israel. Y en los últimos meses había tenido un lenguaje bastante suave y de acercamiento a Israel. Pero en esta ocasión no. También, evidentemente, porque tiene que sacar músculo después de que Israel atacara a la cúpula del grupo Hamás en el exilio mientras estaban en Doha. Pero también creo que ya están pasándose de la raya, porque no solamente no mencionan los ataques de Hamás, sino que dicen que la cuestión palestina no es una cuestión de terrorismo, sino de ocupación. Es un lenguaje que realmente es difícil de conjugar con alguien que se está vendiendo al mundo como un mediador, como alguien imparcial, como un país que está abierto a Occidente. Ya lo hemos visto con el Mundial de Fútbol y cosas así, de que parece como que Qatar no es un país de una observación religiosa extrema del Islam, más cercano al radicalismo que al Islam practicado en otros países. Y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla este tema, porque yo creo que si no hubiera contado y si no contara en este momento con el apoyo del presidente Trump, no se atreverían a hablar así contra Israel. Pero Trump tiene algunas flaquezas en su tratamiento de los enemigos más acérrimos de Israel, como son Irán y en este caso también Qatar. Parece que siempre les da otra oportunidad de corregir el camino, seguramente por intereses económicos que él ve en un futuro si ambos países, pues, dominan o de alguna manera suavizan su lenguaje hacia Israel.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia ha desmentido las afirmaciones de Greta Thunberg sobre supuestos malos tratos sufridos durante su detención en Israel, señalando que tales denuncias no fueron mencionadas en ningún momento durante la visita consular realizada al activista medioambiental. La institución ha anunciado además la apertura de una investigación para esclarecer las discrepancias entre el relato de Thunberg y los informes diplomáticos elaborados tras su arresto. Según reveló la cadena pública de la televisión sueca, varios correos internos indicaron que, aunque Thunberg mencionó haber sido tratada con rudeza y obligada a permanecer durante largo tiempo en una superficie dura, ni ella ni sus compañeros hablaron de golpes, agresiones o insultos. Pese a ello, en declaraciones posteriores a medios de su país, Thunberg aseguró haber sido objeto de violencia física y verbal por parte de las fuerzas israelíes. Afirmó que tanto ella como otros activistas fueron golpeados, pateados y humillados, llegando incluso a ser llamados prostitutas. También sostuvo que se les negó el acceso al agua potable durante 5 días, que fueron retenidos bajo temperaturas extremas, alrededor de 40 grados, y que en su caso fue arrastrada y atada a una bandera israelí. La activista criticó con dureza al propio Ministerio de Exteriores de Suecia por lo que consideró una falta de apoyo consular durante su detención. Según dijo, los funcionarios suecos no ofrecieron la asistencia que les correspondía ni a ella ni a otros participantes de la flotilla pro-palestina.
Bueno, parece que al menos en Suecia el mito en torno, el halo en torno a la figura de Greta Thunberg, pues está llenándose de nubarrones. Parece que no es exactamente lo que nos quisieron vender de una persona que habla desde el corazón, que es sincera, sino que es una militante que es capaz de mentir frente a todo el mundo y seguir mintiendo para obtener todavía más notoriedad, y que quizás pues lo que haya detrás de esto sea un deseo de aparecer, de ser la protagonista que supera a sus buenas intenciones. Ya lo habíamos notado también en sus palabras de la semana pasada, cuando se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a la política venezolana Machado, y no a ella, que se creía que iba a ser galardonada con el Nobel de la Paz. Incluso algunas declaraciones recogidas decían que ella misma había dicho que ella se merecía ganar ese Nobel de la Paz. Una niña, bueno, una chica de 18 años que se cree que es merecedora nada menos que el Nobel de la Paz, y que lo hace justamente con un lenguaje muy agresivo y con mentiras y falsedades que el propio gobierno de Suecia, no estamos hablando ni de Israel, ni de Estados Unidos, ni de países de ultraderecha, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, que no es un país al que se le suele acusar de faltar a la verdad, dijo que cuando ellos la entrevistaron nadie había dicho absolutamente nada de lo que ella dice, de que recibieron golpes, que ella recibió golpes, agresiones, insultos, que fueron humillados, que fueron pateados, que se les negó el acceso al agua potable durante 5 días. Aquí yo realmente me parece totalmente ridículo, porque por otra parte dice que estaban retenidos bajo temperaturas extremas, alrededor de 40 grados, dicen, que bueno, a ver, estaban en el mar frente a la playa de Gaza y evidentemente hace calor en esa zona. Así que bueno, si en algún momento los sacaron de la sala del aire acondicionado, eso también es tortura. Bueno, y dice que durante 5 días, aguantaron 5 días sin beber una gota de agua potable. ¿Qué les daban? Pues no sé qué les daban, porque parece que todos sobrevivieron a 5 días de no solamente de torturas psicológicas y de todo lo que habla, sino que a temperaturas extremas se les negó el agua. Bueno, el tema es que cuando hizo estas declaraciones tan bizarras a la televisión sueca, pues el gobierno se mosqueó bastante y dijo que esto no había sido así. Y ahora ella protesta porque dice que Suecia no le está dando apoyo consular durante su detención y que no ofrecieron la asistencia que les correspondía. Y aquí está el quid de la cuestión, yo creo, porque la palabra que le correspondían o que se merecían es el tema central. Ella cree que si no la tratan como una premio Nobel de la Paz, pues la están despreciando y resulta todo un insulto a su forma de ser. Y si el mundo no se doblega ante sus deseos de que la situación, tanto en Gaza como del clima, como del asunto que ella diga, no se hace a su antojo, pues es una falta de respeto, no solamente de respeto, sino una violación, casi diría, a los derechos de ella como ciudadana ilustre de Suecia y del mundo.
Aquí nos despedimos. Les esperamos mañana en Radio Sefarad con más noticias.